SER Podcast. El olfato es uno de los sentidos que más utilizamos, aunque en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta. Hablar de consumir olores puede sonar raro, aunque lo hacemos en forma de perfumes o de marketing, porque lo del marketing olfativo está de moda. Consiste en vincular un determinado olor a una marca concreta. Olores agradables que nos invitan a entrar en un local, permanecer en él más tiempo y, por lo tanto, a caer en la tentación de comprar más. Pero hoy hablamos del olfato y de investigación. Olfato y medicina, nada nuevo si recordamos que hasta el siglo XVII los médicos utilizaban este sentido para hacer algunos diagnósticos. Hipócrates decía que el olor a pescado indicaba una enfermedad del hígado y el olor a uvas una infección.
En la Edad Media los médicos lo que hacían era de pedir a los pacientes que fuesen con unas frascas de cristal con la orina. Ellos miraban el color, miraban el olor que tenían e incluso a veces metían el dedo y lo probaban. La diabetes mellitus es el sabor a miel que tenía la orina en ese momento, ¿no?
Olor, incluso sabor, para detectar enfermedades. Nos lo contaba Laura López Mascarante, investigadora científica del CSIC en el Instituto Cajal, y añadía que con el olfato incluso se puede detectar el cáncer.
Los perros pueden oler el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, pueden oler el COVID, la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces te planteas qué es lo que ellos huelen, qué moléculas hay que les estén diferenciando de unas personas que no tienen ese tipo de enfermedades.
Por eso en el Instituto Cajal, donde ella trabaja, y en otros centros de investigación, se hacen
experimentos analíticos, bioquímicos, de genómica, de absolutamente de todo, para poder llegar a diferenciar y poder nosotros simplemente con una nariz electrónica, que sería el poder detectar qué olor desprendes cuando tienes un tipo de enfermedad.
Y a falta de esas narices electrónicas, de momento ya hay varios proyectos en España en los que trabajan conjuntamente adiestradores de perros y oncólogos con el objetivo de demostrar que el método de diagnóstico funciona, que los perros huelen el cáncer. A partir de ahí se tendrá que crear un protocolo. El olfato de los perros tiene también un papel muy importante en la detección de delitos. El tráfico de drogas, por ejemplo, lo hemos visto en infinidad de películas.
Voy a poner un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos. Estaban teniendo lugar una serie de secuestros y dos de las víctimas refieren que su agresor tenía un fuerte olor a gasolina. ¿A qué se puede deber que tenga una mano que huela a gasolina? Podría venir de repostar. Estuvieron haciendo batidas por las estaciones de servicio y encontraron lo que nosotros llamamos un match. Coincidían dos coches repostando donde habían ocurrido los secuestros. Esto permitió localizar una matrícula y identificar a un sospechoso.
Es Pascasio Hinojosa, criminólogo, al que le preguntamos por la odorología, por la huella invisible, un método para identificar a delincuentes que ya está siendo utilizado en algunos países.
Es una ciencia forense que ayuda a identificar a personas, en este caso, a través de su huella olorosa o lo que llamamos la huella invisible, que solamente es perceptible por los perros. Todo contacto deja su rastro. Cuando yo cojo algo, dejo parte de mi olor y también me llevo parte de ese objeto. Recogen esa huella olorosa a través de gasas estériles y la trasladan a un bóter estéril. Esa es la muestra de referencia con la que van a trabajarlos.
Y como trabajan, los perros adiestrados hacen una rueda de reconocimiento en la que participan cuatro voluntarios más el sospechoso. Y los perros tienen que señalar al que huela igual que la muestra recogida en el lugar del delito. Estados Unidos y Argentina están utilizando esta técnica, mientras que en España aún no se utiliza. El olfato es el sentido más evocador, esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero es que hay evidencias científicas que sostienen esta afirmación.
En el cerebro, todo el procesamiento nos tiene que llegar a una parte del cerebro que se llama la corteza cerebral, ¿no? Y todo se filtra en el tálamo, una estructura que hay en el centro del cerebro que podríamos decir que es como un distribuidor. Sin embargo, el olfato va directamente a su corteza, no pasa por ahí, no hay filtro que le valga. Y además está muy conectado con dos estructuras fundamentales, que son el hipocampo. Digo los nombres porque hay que ir oyendo nombres de este tipo, ¿no? El hipocampo y la amígdala, ¿no? El hipocampo está dedicado a la memoria y la amígdala a las emociones.
Estoy segura de que todos tenemos algún olor vinculado a un recuerdo o a una persona, a un lugar. Por eso nos decía esta investigadora que el olfato se tendría que utilizar más en las terapias para el Alzheimer. Además, añadía que la ausencia, la desaparición brusca del olfato o simplemente su pérdida
puede ser un detector precoz de enfermedades como Alzheimer o Parkinson o enfermedades neurodegenerativas. Fíjate, en el COVID, por ejemplo, había una pérdida brusca total de olfato, ¿no? En la pandemia, en los primeros momentos, nosotros desde las distintas asociaciones científicas les decíamos decir el síntoma de anosmia, porque eso no hace falta un test, tienen COVID.
Y además, el olfato condiciona, puede condicionar nuestras relaciones sociales.
¿Cómo influyen las relaciones sociales? Siempre decimos, yo creo que esta persona tengo química o no, ¿por qué decimos eso? Muchas veces simplemente es por eso, porque el olor atrae más o menos. La química solo es con las moléculas, pero es algo que no nos damos cuenta.
Si lo perdemos puede ser un peligro, porque no podremos oler a quemado, ni detectar una fuga de gas, o el olor a podrido de un alimento que esté en mal estado. Tampoco evocar el olor de una persona a la que amamos.
Buah, mi papá se acaba de morir hace un par de meses y le encantaba una loción. Siempre olía a él a este perfume. Lo único que me pude traer de mi país ahora que estuve allí fue un poco de la loción que le quedaba. Y no poder olerla, eso me genera mucha nostalgia.
El olfato tiene un campo de investigación que nos sorprende. Se trabaja en chips instalados en relojes inteligentes para protegernos frente a las alergias, porque esos chips pueden detectar, por ejemplo, el olor de la lactosa. Con el olfato se pueden proteger las cosechas, desarrollando plaguicidas con olores que ahuyenten a determinados insectos o incluso pueden atraerlos para la polinización. El olfato hoy ya nos permite incluso medir la contaminación atmosférica.
En las ciudades todos los detectores de contaminación realmente son narices electrónicas que están detectando si hay un máximo de un componente u otro para saber si estamos en límites peligrosos de contaminación. El olfato tiene un mundo muy, muy, muy grande que no lo conocemos. Falta estudiarlo mucho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.